Hola a todas y todos. Estamos en Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie, haciendo de la radio un espacio feminista. Yo soy Tania Cruz y hoy estamos en compañía de una compañera del programa de Antropología Visual de la generación 2011-2013, Cassandra Zabac.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Además de que es un orgullo tenerla hoy aquí porque es una mujer, es artista y sobre todo es mi paisana. Entonces, eso me enorgullece muchísimo.
No, pues gracias por la invitación.
Hoy vamos a hablar un poco del tema de mujeres artistas. Sabiendo que tú eres parte del gremio de los artistas, me gustaría mucho que nos platicaras un poco de cómo ha sido para ti el tema de ser mujer y ser artista, cómo llegaste a querer ser artista, dónde estudiaste. Cuéntanos un poco de tu vida para que las y los que nos están escuchando, pues, sepan de ti.
Pues fíjate que ahorita que mencionaste lo del gremio, se me vino a la cabeza que justamente gracias a no pertenecer a un gremio, creo que las mujeres empezamos a tener espacios en el mundo del arte. Los gremios eran totalmente castrantes, ¿no? Y delimitaban perfectamente quién entraba y quién no. Entonces, creo que a partir de la lucha de los propios artistas en el siglo XIX contra la academia, hizo que esos gremios se fueran disolviendo y ampliando sus límites y empezaran las mujeres a entrar con un reconocimiento público. Entonces, hoy en día, a pesar de que, digamos, podríamos decir que los gremios se han transformado en otro tipo de agrupaciones, pues ya no funcionan con ese tipo de reglas como funcionaron anteriormente, ¿no? Entonces, ha ayudado a abrir esos campos. Entonces, ahora, pues uno decide estudiar arte. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Qué bueno, porque tiene una visión sobre el arte particular, ¿no? Como el arte muy como, ¿para qué sirve el arte, no? Que el arte que va a rendir a la sociedad, no nada más como una cuestión decorativa o estética, sino como algo que debe tener una función social activa. Y eso es una ideología que pues permea toda la producción de los que estudiamos ahí.
Estaba escuchando la otra vez a un compañero que se llama Giordano Palma, que estudia sobre literatura, y él nos decía que a partir del siglo XIX en México la literatura se convierte en un móvil para la conciencia social.
Exactamente.
Sí. Y eso desafortunadamente se fue perdiendo y en América Latina, no, en el resto más bien de América Latina, pues eso se va a ir perdiendo un poco, pero dice, es importante retomar a los que como estos filósofos, estos poetas, querían hacer de la poesía no solo una forma de expresión, sino una forma de concientizar el mundo hacia la sociedad, o sea, como un móvil. ¿Qué piensas de eso en el arte y cómo tú lo expresas?
Pues creo que es una condición del arte. Es decir, muchas veces se pregunta uno qué es el arte, ¿no? Y es la pregunta de los 38 mil millones. Pero creo que un arte que justamente no va a provocar una reflexión o una crítica hacia lo que está representando, pues puede ser una decoración, puede ser otra cosa, ¿no? El arte tiene que tener ese activador en el público y en el creador, en ambos lados, ¿no? Fíjate que también ha sido como muy cuestionado el arte político, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el arte político? Yo me lo pregunto muchas veces, porque para mí todo arte es político. No nada más el que habla explícitamente de una lucha social o que hace un cuestionamiento sobre la actitud de ciertos políticos en un gobierno, sino que creo que, por ejemplo, pintar en algunos casos flores puede ser altamente político. Es decir, el arte político implica una conciencia de quién va a ver ese arte y por qué. Entonces, a veces las flores en ciertos espacios pueden ser totalmente provocativas, ¿no? Y mucho más que un discurso tal vez muy explícito. Entonces, creo que es importante también romper ese límite de qué es arte político y qué no lo es, porque en el arte contemporáneo ha hecho brechas muy densas entre los propios artistas, de decir, no, es que tú no eres político, ¿no? Tú no haces crítica social. Y creo que desde muchas trincheras se puede hacer crítica social. Y justamente desde el ámbito femenino, ¿no? Por ejemplo.
Pues es un poco lo que pasa dentro de el movimiento feminista, en donde una vez dijimos, lo personal es político. Uh-huh. Es decir, no necesitamos estar marchando o estar gritando o estar en un proceso social. Es todo lo que hagas en tu vida es política.
Claro.
Entonces me parece que en ese sentido va el comentario que haces, ¿no?
Sí, y hay una... Creo que hay un... Se atraviesa totalmente por una ética, ¿no? Es decir... Si un artista se va corrompiendo todo el tiempo, pues por más que tenga una exposición donde haga crítica social, pues quedaría en duda su postura como política en un sentido de acción social, ¿no? Creo que tiene que ser algo que atraviesa desde tu vida cotidiana hasta lo que puedas hacer en la academia o hasta lo que puedas hacer en una presentación artística.
Bueno, antes de continuar hablando con Cassandra, me gustaría ir a una canción y ahorita regresamos en Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Adiós.
que intentarlo.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Y después de esta rola regresamos con Cassandra y seguimos hablando sobre las mujeres que hacen arte. Ahora, Cassandra, me gustaría mucho que nos hablaras un poco sobre cuál es el movimiento de artistas, mujeres y hombres en México. Y después, si puedes contextualizarnos, en Ecuador. ¿O cómo lo ves tú, más bien?
Bueno, es que es como una pregunta amplísima, pero tal vez... Tal vez nuestro público solo ha recibido, por ejemplo, noticias de Frida Kahlo, por ejemplo, que es como el emblema, y de hecho es la segunda mujer artista más vendida en el mundo, que habla mucho de la fama y de cómo se difunde su trabajo, que es a través del mercado, ¿no? Pero bueno, no solamente hay Frida Kahlo, ¿no? Hay muchas mujeres que justamente a través de temas sobre la vida cotidiana, como Olga Costa, por ejemplo, que pinta mercados, ¿no? O a través de temas biográficos, autobiográficos, como Castillo, que hace autorretratos bordados, que hace autorretratos con su cabello, y que tienen que ver con la fuerza material de los objetos con los que hace la obra de arte, van como tejiendo distintos discursos de lo femenino en el arte, ¿no? Las mujeres artistas que te mencioné son de distintas generaciones. Unas son de los 50, otras son de los 70. Justamente en los años 70, digamos, acompañado del movimiento del 68, hubo varios colectivos donde mujeres a través del performance, que era el medio, digamos, más innovador en la época, empezaron a hacer muchos cuestionamientos sobre la función social de la mujer, ¿no? Y también sobre su sexualidad. Entonces, hay performances muy entretenidos, muy, muy llamativos, muy seductores, en los que, sin recurrir al típico performance de desnudo con cosas, no sé, ya sabes, que se orinan y es como una cosa terrible, ¿no? Que lo único que hace es ahuyentar al público. A partir de, por ejemplo, una mujer que se empieza a poner distintos delantales de cocina que tienen impreso su propio cuerpo, ella se va desnudando a través de muchos delantales hasta que queda totalmente desnuda, pero impreso en el delantal. Como se vuelven mucho más sofisticados los mensajes a través de los elementos que usan para generar las obras. Creo que en ese sentido México es muy fuerte en el arte, digamos, feminista. Actualmente, si te soy sincera, yo no te podría decir muy bien cómo está la escena, no sigo mucho el tema. Sin embargo, compañeros cercanos han tenido mucha preocupación por estos temas, en los que el autorretrato sigue siendo muy vigente, el problema de la sexualidad multiplicada, ¿no? Cómo funcionan ahora las sexualidades, y no nada más desde mujeres productoras, también hay hombres artistas homosexuales, por ejemplo, que sienten que pueden a través del arte generar un discurso, y también hombres heterosexuales que hablan sobre, por ejemplo, las vidas de sus novias, ¿no? Y hacen recuentos muy interesantes, a veces en forma de exvotos religiosos, a veces en forma de ir haciendo una colección de retratos de todas las novias que han tenido y cómo son y por qué las dejaron, por qué no, o sea, como cosas así, ¿no? Hasta, bueno, claro, luchas mucho más fuertes que tienen que ver con mujeres migrantes, ¿no? No sé. O sea, realmente no soy tan especialista como para que te pueda dar, bueno, toda la escena.
A mí ya me abres un panorama de un poco del arte en nuestro país, ¿no? Porque lo tengo como muy disperso. Pero para todas y todos los que nos están escuchando y que son de Ecuador, me gustaría un poco que nos contaras sobre Ecuador y lo que has conocido en el arte de Ecuador.
Pues realmente, estando aquí en Flaxo, existen como pocas relaciones con otros ámbitos, ¿no? Empecé a acercarme, por ejemplo, a distintos espacios de divulgación en Quito, ¿no? Está el CAC, pero también hay espacios pequeñitos, como el en el que estoy exponiendo, perdón, que es un colectivo pequeñito de diferentes artistas, son unos 12, 13 artistas, en el que la posición femenina es muy fuerte. Y es interesante estos pequeños colectivos porque también hay un diálogo de generaciones. Hay artistas muy jóvenes y artistas mucho mayores. Y eso también se vuelve muy interesante, ¿no? Porque dialogan desde la pintura, digamos, entre comillas, tradicional, donde está la modelo posando y se trata de plasmar la belleza del cuerpo, que para algunos tal vez eso ya está agotado. Empieza a dialogar con justamente nuevas maneras de entender el mundo, pero sin anular, que a mí me parece tal vez lo más interesante, que muchas veces los grandes espacios de arte contemporáneo clausuran otros discursos porque los llaman tradicionales, ¿no? O academicistas. Cuando a veces, por ejemplo, un grupo de mujeres que se reúne los domingos a pintar con modelo, que es algo de las actividades que hace el colectivo que te menciono, Cienfuegos, tienen también una potencia. A lo mejor el público es pequeñito, no es el público de una gran exposición, pero genera una reflexión semanal, ¿no? Sobre el cuerpo, cómo lo represento, cómo le hago, ¿no? ¿Lo hago bajo las medidas de la proporción griega? ¿O lo hago según cómo lo toca mi mano, ¿no? Como algo más táctil. Empieza a haber como muchos cuestionamientos que a lo mejor son mucho más entrañables que una gran exposición, ¿no? Entonces creo que Quito tiene un poco como de todos estos ámbitos. Sin embargo, siento que hace falta mayor visibilización sobre mujeres en acción, ¿no? Conozco grupos de música ultrafeministas, ¿no? Que son muy activistas y que justamente se pintan sobre el cuerpo y a través de la música tratan de hacer como muchas acciones. Sobre pintura no he visto, así en pintura, digamos, de caballete, no he visto, sí.
Y ahora, después de seguir hablando contigo, me gustaría ir un poco de música.
Ya.
¿Qué canción nos quieres presentar, Cassandra?
Ah, bueno, pues traje un par de cancioncitas. Tal vez vamos a poner una chistosita. Traje una que es de la Orquesta de la Luz, que es un grupo japonés que se animó a hacer salsa.
Ese es buenísimo.
Es muy bueno. Y nos enseña mucho, así como... ¿Qué demonios hace unos japoneses cantando en español?
Y bailan súper bien.
Entonces creo que de alguna manera en el marco del feminismo ayuda como a romper nuestras propias barreras y a ver que los estereotipos no sirven para nada, ¿no? Entonces Exacto. Ahora sí, ahí traje la más romanticona.
Bueno, vamos a escuchar a la Orquesta de la Luz y ahorita regresamos.
Lo que hay entre dos vidas aquí está dentro de mi alma y así me abrazará. Arátano, cancelínate, sube te mo, tsutsunde agetai. Alcanzará más allá del tiempo nuestro amor, desde que yo siento sin temor, siempre será. Quisiera ser, yo te quisiera envolver. Tu sombra y sol, tu cielo y mar, todo para ti. La voz está resonando dentro de mí. El eco de la misma suena de ti. Hasta que el tiempo se pare y termine el
Seguimos en Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie, y seguimos en la charla, en la plática. Ay, contigo sí puedo decir plática.
Sí, plática, platicamos.
Platicamos mucho con Cassandra Sabag, compañera del programa de Antropología Visual. Cassandra, y algo que he aprendido, porque yo soy neófita en esto de las artes, pero algo que
qué
he aprendido...
Qué bueno,
algo que he aprendido muy bien es que todo tiene que pasar por tu experiencia.
Sí.
Es algo que el cuerpo, tu vida, tus emociones, tus sentimientos tienen que ser expresados o tienen que más bien ser trastocados para poder crear. Y lo digo en el arte y en otros muchos espacios. En eso, entonces me gustaría mucho que nos contaras a las y los que nos están escuchando, pues, ¿qué te llevó a elegir la pintura y qué tipo de pintura haces?
Sí, lo que como definiste un poco al arte me parece como muy adecuado, ¿no? Cómo se trastoca algo que tienes para crear, pero también para recibir, ¿no? Sí, yo soy muy, muy pintora, o sea, aunque hago también dibujo, he hecho instalación, escultura, animación, ta, 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 pues sí soy muy pintora, ¿no? y tal vez porque es algo que tiene límites. Yo siempre lo pienso como muy matemáticamente, ¿no? Una ecuación tiene constantes y variables. Y a mí me ayuda mucho a que haya ciertas constantes. Por ejemplo, la bidimensión, ¿no? Es algo bidimensional. Es algo que tiene reglas técnicas, que es como el... Y que también, de alguna manera, me acerca mucho más que a la alta idea del arte, más bien como al zapatero, al panadero, ¿no? La pintura te obliga a trabajar mucho, a hacer así como... Bueno, ¿quieres hacer un cuadro al óleo? Pues ándale, mijita. Aprende bien la técnica.
Chambe duro.
Conozca bien cómo funcionan los colores, los solventes, los aglutinantes, ¿no? Es decir, la pintura exige un conocimiento intrínseco igual que cualquier oficio, que el carpintero. Y eso me gusta mucho, cómo en vez de elevarte, digamos, a esta supuesta supremacía del arte sobre otras actividades, más bien te acerca. Entonces la pintura en ese sentido también tiene mucho de ritual. Yo soy muy ortodoxa, muy a la antigüita. Nunca voy hacia la tienda y compro mi lienzo hecho, sino que yo voy, escojo la madera, digo, ay, ¿cuál será mejor, pino o cedro? No, pues mejor pinito. No, y entonces veo la madera, la elijo. Compró la tela, según lo que quiero hacer, escojo si es algodón, si es cáñamo, ¿no? Etcétera. Llego, compro los químicos, preparo, así como muy a la alquimia del siglo XIV, mezclas todo y empiezas a preparar el lienzo. Apenas, ¿no? O sea, apenas. Son muchos días para apenas tener una superficie blanca. Pero todo este ritual, que es también muy corporal, porque te toca lijar, te toca amartillar, te toca mezclarte, o sea, te implica como una relación con el cuerpo y esos soportes que vas a pintar después, que ayudan mucho a estar preparado para lo que viene, ¿no? Entonces, para mí se vuelve algo como muy místico en ese sentido. O sea, por un lado es un trabajo técnico, pero por el otro lado así te permite prepararte. Y por eso también escogí la pintura, porque tiene todo eso, ¿no? El dibujo es muy bonito, pero es mucho más directo, espontáneo, ¿no? Como que pas, 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 ya está, ¿no? Y no importa que esté acabado, que no esté acabado, tiene otras seducciones. Y la pintura sí tiene como otras reglas, ¿no? Y a mí me atraen mucho esta cuestión de dedicar mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ahorita estoy haciendo pintura al temple, que es una pintura a base de huevo y muy barata.
¿De huevo?
De huevo.
De huevo, huevo.
Huevo, huevo.
Huevo, huevo.
Eso, de huevo. Es una técnica de las más viejitas que existen. Es muy bonita. Desde Egipto ya se empezó a usar temple, que en realidad puedes usarlo con... Hay algunos que se usan con leche, que es el temple de la caseína, está el temple de huevo, que es el temple antiguo, así se le llama, y hay otros que se hacen con cola de conejo, que es la cola de conejo. Ustedes han hecho caldito de pollo en su casa, ¿no? Ya ven que le sale una gelatina al caldito, ¿no?
Cuando se enfría.
Cuando se enfría,
uy,
sale una gelatina.
Que
no, pero no es la grasa, o sea, hay como una grasa y hay una gelatina. Esa gelatina... Que lo mismo le pasa a los pescados, de ahí se saca la grenetina para hacer la gelatina.
Claro, claro.
Pues si tú agarras y pones las pieles y los huesos del conejo a hervir, va a salir esa gelatinita, eso se limpia y con eso se pinta.
Wow.
Ese era el pegamento tradicional de los carpinteros hasta que el petróleo inventó el, el pegamento blanco,
el amarillo, blanco, eso. Todo eso.
Antes de eso, todo el mundo pues utilizaba pegamentos naturales, que en este caso eran esta cola de conejo, ¿no? Entonces,
pues los conejos le deben una al petróleo. Híjole. Bueno, sí. Pobrecitos, porque ahora tienen mucho más.
No, sí, creo que el petróleo les ha dado.
En la torre, a los pobres conejitos.
Sí, exactamente. Pero bueno, entonces yo también soy en ese sentido bastante ortodoxa, trato de usar este tipo de materiales. Prefiero mucho más esos materiales como naturales al acrílico, por ejemplo, ¿no? Aunque el acrílico es una maravilla. Se disfraza de lo que sea. Tú puedes pintar acrílico como si fuera óleo, como si fuera acuarela, como, o sea, puedes disfrazarlo de muchas cosas, es realmente muy plástico. Pero al final yo sí prefiero esos materiales como a la antigüita, ¿eh? Sí.
Oye, que de verdad que estoy impresionada de todo lo que estoy aprendiendo el día de hoy. Muy bien, muy bien. Y bueno, para seguir aquí en la charla, en la plática, me gustaría que nos contaras un poco también qué tiene que ver la academia. ¿Cómo la academia implosiona de alguna manera las artes? Y en este caso, en específico, la pintura. Porque si bien es cierto que sí tenemos una tradición, o sea, o sí hay una tradición de alguna manera como un poco eurocéntrica, también el pensamiento latinoamericano ha intentado cuestionar ese eurocentrismo e implosionar otras maneras de ser en las ciencias sociales, en las ciencias humanas y, por supuesto, en el arte. Entonces, me gustaría mucho que nos contaras qué tiene que ver eso o no tiene que ver, cómo ha pasado esa transición para la pintura.
Bueno, mira, hay como dos puntos, ¿no? Uno es, sí, la importancia del movimiento desde Latinoamérica para generar una visualidad propia, ¿no? Que, digamos, fue muy exaltada durante el muralismo, ¿no? El muralismo, que surge desde la academia, cuestiona los parámetros europeos de representación, los discursos, lo que se tiene que decir, cómo se tiene que decir. Que antes, digamos, uno observa la pintura del siglo XIX en nuestros países, no solamente en México, ¿no? En Colombia, en Argentina, pues son importaciones, ¿no? Entonces se hace a la manera de Europa, con sus detalles y su importancia, pero creo que donde ya se hartan es un poco en justamente en el muralismo. Y desde antes empiezan los movimientos indigenistas en el arte, donde se recuperan las maneras de representación indígena y también su papel social, ¿no? Entonces empieza a haber una transformación visual desde Latinoamérica. Ahora, con respecto a cómo la academia puede potencializar o no, digamos, las capacidades artísticas, ¿no? Así, hay un debate tremendo que surgió hace unos 3 años de cómo las escuelas de arte no sirven para nada, que deberían ser cerradas. Porque, claro, ahora somos muchos, ¿no? En México hay una asociación de artistas, de pintores, en los que yo, por ejemplo, no estoy inscrita en esa asociación, ni ninguno de mis colegas de la universidad. Y solamente ahí hay 30,000 inscritos, pintores, en la Ciudad de México.
Wow.
Entonces, somos demasiados. Entonces, claro, tiene poco tiempo que hubo un auge en estudiar arte. Mucha gente se interesó, o sea, antes toda la vida era como, no, hijo, ¿cómo vas a estudiar arte? Te vas a morir de hambre, solo hay drogas, ¿no? O sea, como que había muchos estereotipos de estudiar.
Drogas, sexo y rock and roll.
Claro, terrible. Pero ahora se puso de moda estudiar arte, porque ya vieron que sí hay un mercado, que tiene estatus, ha cambiado. Sin embargo, ha habido una crítica desde la propia academia, de los maestros, de los estudiantes, diciendo, la escuela no te prepara para ser artista. La escuela te da herramientas, sí, muchas, pero el mundo que está allá afuera no tiene nada que ver con la gente que prepara la escuela de arte. De hecho, uno sale y pues sí, está desempleado. Y entonces te dedicas a hacer diseño gráfico, te dedicas a ser maestro, te dedicas a hacer lo que quieras, ¿no? Y artista no puede ser, ¿no? Porque para empezar, eso, hay muchísimos artistas. Después, si no hay, digamos, una relación con lo que necesita la sociedad, pues es como un exceso. O sea, no hay mercados que puedan solventar esa cantidad de arte, porque además está dirigido a un público muy elevado, ¿no? El arte está costando, bueno, ¿para qué te cuento, no? O sea, y eso es terrible, porque el arte no llega, por ejemplo, a la clase media, a la clase baja, o llega en forma de afiche, ¿no? Te compras tu póster de la última cena de Da Vinci, ¿no? Pues sí, es la única manera. Entonces el problema es ese, que las escuelas de arte no están rompiendo con esas brechas económicas en las que podría entrar a trabajar el artista egresado y poder, digamos, tener una relación con no nada más la clase alta, ¿no? Porque parece que es como el gran objetivo, uy, vender mucho y llegar a la gran galería, y pues no, porque eso solo van a hacer 5, y a los que les interese, a mí no me interesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para llegar a otros estratos si no hay mecanismos sociales para que funcione, ¿no? Y si incluso la escuela, la universidad no te prepara para llegar y generar esos proyectos y acercarte a las comunidades y acercarte a hacer otro tipo de arte, ¿no? Entonces las escuelas de arte están en una crisis tremenda. Muchas no lo saben, otras sí lo saben.
Pero se lo están cuestionando, además.
Se lo están cuestionando, sí.
Y esto me parece muy importante, algo que dices con respecto a que el arte tiene que estar cerca de la comunidad, de la sociedad. Tiene que sentirse, tiene que ser una necesidad sentida, porque pareciera que los artistas viven en otro planeta.
Claro, eso es terrible. Porque, mira, yo como pintora no puedo comprar pintura. No puedo, es muy cara la pintura, muy cara. Incluso la pintura que hacen mis compañeros, mis mejores amigos. No puedo, voy a sus exposiciones.
En abonitos.
Y ni siquiera en abonos, o sea, es una salvajada. No sé de dónde sacan. Además, claro, a ti te dicen cuando expones, bueno, dame tu lista de precios. ¿Bajo qué criterio haces una lista de precios de pintura, de escultura? ¿Con qué criterios? ¿Por horas de trabajo? ¿Por implicación personal? ¿Por nivel de subjetividad? O sea, ¿con qué parámetros, no? Entonces es algo terrible porque hay una manipulación económica al respecto y lo único que hace es que solamente la clase que tenga posibilidad económica y también interés, pueda acceder, ¿no? Y pueda comprarse un cuadro. Y eso es tremendamente terrible. O sea, yo pienso, si la pintura cuesta, o sea, más que un zapato, pues ya estuvo mal. Ya estuvo mal el asunto.
Claro, porque vas a preferir o deberías preferir comprarte unos zapatos.
Pues claro, o sea, entonces, bueno, esa es una de mis políticas como artista. Yo nunca voy a vender un cuadro que sea más caro de un zapato, ¿no? Desde el $20 hasta los $100, ya se acabó, ni siquiera el zapato de lujo, ¿no? Porque pues tampoco, si de piel de cocodrilo de $800, pues no. Pero claro que alguien que tenga ganas y que no tenga dinero pueda comprar pintura y que no tenga que ir a comprar el póster, sino que pueda tener una pintura que en este caso sí tiene otra dinámica, ¿no? O sea, poder acercarte y ver las capas de pintura, y ver que está raspado, y ver que tiene textura, ¿no? O sea, como poder adentrarte al mundo pictórico, porque finalmente el póster eso no te lo da. Pues es fundamental y es una política que deberían desarrollarse en las escuelas.
Bueno, y ahorita seguimos hablando, chismeando, charlando, platicando.
École.
Con Cassandra y vamos a un poco más de música. Cassandra, preséntanos otra canción.
Ay, me puse solemne. Traje una de Bach, una de la primera variación Goldberg, porque justamente es como de una cosita pueden salir muchas, así. Entonces es un bonito ejemplo de algo muy sencillo que puede generar mucha belleza.
Pues ahí está. Vamos a ponernos solemnes y escuchar a Bach. Y ahorita regresamos. Y regresamos a Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie, y les recuerdo sintonizarnos a través de www.flaxoradio.es. Y les habla Tania Cruz y estamos en compañía de Cassandra Zabag. Un poco, Cassandra, ya nos contaste de la historia, de la academia, de lo que ha pasado con en México y en Quito, las nuevas innovaciones que se están dando, cómo ha sido para ti como mujer ser artista. Y pues nos gustaría que nos contaras acerca sobre lo que estás haciendo actualmente, dónde estás. Te voy a preguntar ahorita, te voy a sacar todo, te voy a dar ideas, a ver qué pasa.
Pues ahorita queda una semana de una exposición que inauguré hace 2 semanas, que se llama Hay un tigre en la casa, auténtico y falso. Son 23 cuadros al temple, que están acompañados de muchos textos de mis compañeros de antropología visual, porque yo seguramente estoy segura que te ha pasado, que llegas al museo, a la exposición, y lo primero que ves es un texto de 4 páginas, en letrotas, en un muro enorme, que te da una pereza leer, ¿no? Y que bueno, ya si traes mucho ánimo lo lees, ¿no? Y es terrible porque ya te echaron a perder la exposición, ¿no? Ya te dijeron de qué se trata, ya te dijeron qué tienes que ver, qué no tienes que ver, todo, ¿no? Y aburridísimo además, ¿no? Que muchas veces tiene un lenguaje también complicadísimo, pero bueno, entonces yo estoy en contra de eso. O sea, hay que hacer una exposición que a mí me gustaría entrar, ¿no? Uh-huh. Entonces decidí invitar a mis compañeros de antropología visual a hacer textos muy chiquitos, de menos de media página, pero que no tuvieran que explicar los cuadros, que no fuera como la expresión de Cassandra Zabag en sus colores y no sé qué, o sea, no, sino que fuera más bien como yo les conté un poco el tema, los obligué a ir a mi casa para que vieran los cuadros en proceso, para que me vieran trabajar, para que vieran cómo se construyó la exposición, y ellos hicieron sus propias reflexiones. Y entonces hay desde anécdotas muy bonitos, muy, muy personales, hasta los antropólogos se animaron a escribir poesía, ¿no?
Wow.
Los literatos que estudian antropología se decidieron a escribir denso, ¿no? Sobre Walter Benjamin y así. Como que fue muy divertido cómo se invirtieron los papeles. Entonces, los cuadros están en el piso, no están enmarcados, porque, y los textos van como a la altura de los cuadros, ¿no? Más o menos. Entonces está como invertido, ¿no? Esto fue porque una vez vi un documental sobre el Museo de la Copia que existe en Alemania, donde la directora del museo muestra un cuadro que es una copia de un Memling del siglo XVII, y lo agarra con las manos y lo muestra hacia las cámaras y dice, ay, miren, esta es una copia, no sé qué, hecha en el siglo XVII también y no sé qué, y agarra y lo pone en el piso. Entonces yo así como que decía en mis adentros, pero es un cuadro del siglo XVII, tendría que tener cuidado. Si fuera el original, tendría 2 ayudantes con guantes cargando el cuadro, pero como es la copia, no vale. Entonces fue un poco la temática de la exposición, qué es una copia y qué es un original, ¿no? Y qué le da la categoría de original a algo, ¿no? Si ponerlo con un marco a cierta altura en el muro o por lo que es, ¿no? Entonces, bueno, los textos hablan un poco de eso, hay unos muy simpáticos, unos más solemnes, como te digo, y en realidad son cuadros que forman solo una pieza, es una serie, y los cuadros funcionan unos con otros. Ahí aparecen unas mujeres de dos cabezas, un poco también como una especie de alegoría de que todos somos original y copia al mismo tiempo, ¿no? Pues con la mamá eres de una manera, con el novio eres de otra. Y creo que también el carisma posmoderno nos obliga a dividirnos. O sea, antes había que tener como una coherencia absoluta, ¿no? Pues ahora te puede gustar la cumbia y al rato te gusta la electrónica y al rato oyes Bach, ¿no? O sea, somos muy múltiples y eso funciona, ¿no? También es un poco como la personalidad de hoy. Estamos muy divididos y creo que también pensando en las problemáticas de este programa sobre los estereotipos y lo femenino, pues nosotras también nos hemos asumido como muy múltiples, ¿no? Pues si quieres ser madre, pues eres madre, pero también eres amiga, eres novia, eres artista, eres estudiante, o sea, eres como muchas cosas al mismo tiempo. Y se vuelve un rompecabezas y tú vas decidiendo cuál va primero en qué momento y lo vas moviendo, ¿no? Entonces también habla un poquito de eso la exposición. Entonces, bueno, vayan a verla.
¿Dónde está?
Está en una galería pequeña que está en la Floresta, justo al lado del mercado de la Floresta. Está muy cerquita de aquí de Flaxo. Vayan a verla. Está, abren de 11 de la mañana a 5 de la tarde. De lunes a viernes, es la última semana. El jueves vamos a hacer un como taller, cursito de la técnica del temple, por si alguien quiere conocerla. Va a costar $5.
Pues, ¿a qué hora va a ser el curso? ¿Dónde va a ser? A las 6 de la tarde.
Ahí en la galería.
En la galería. Así. ¿Quién lo va a dar?
Yo.
Tú vas a dar. Sí. Entonces, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Das cursos, das talleres? Cuéntanos un poco sobre eso para la gente que esté interesada. ¿Dónde puede ver tu arte? ¿En el internet, a lo mejor?
Claro.
Entonces, cuéntanos. El jueves va a haber un taller en la galería que está en la Floresta. ¿Exactamente en qué calles está?
Uy, no sé. Bueno. Que como llego por el mercado, pero ustedes pregunten por el mercado y llegan.
Por el mercado de la Floresta.
Sí.
Está por Isabel la Católica.
Isabel la Católica y una cuadrita ahí chiquita que no sé cómo se llama. Qué mal, ¿verdad? Soy muy mala promotora.
Muy mala promotora.
Pero bueno, sí. A mí me interesa mucho que conozcan cómo está hecha la técnica, ¿no? Y que sepan que con huevo pueden pintar en su casa muy fácil. O sea, realmente le sacas la yema, la limpias bien, la exprimes, le pones un poco de agua. Y si tú tienes ahí algún color en polvo, como anilina o algún pigmento, puedes pintar con eso y ya quedó.
¿Cuánto dura el taller?
El taller dura 3 horitas.
O sea, de 6 a 9.
Sí.
De 6 a 9. Ah, sí. Y entonces es a las... ¿El jueves? ¿Este jueves?
Este jueves a las 6.
A las 6, en la galería.
Sí, la galería del colectivo Cienfuegos.
En la galería del colectivo Cienfuegos. Y cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar en el internet, dónde podemos ver... Además de en la galería, ¿lo que haces?
Tengo un blog que es www.cassandrasavaj.blogspot.com. ¿Sí? Así va. Sí. Ahí pueden ver, ahí tengo más o menos un archivo ya de un par de años. Y pueden picarle, hay videos, hay animaciones, hay un poquito de todo.
Muy bien. ¿Y tienes pensado hacer algo más en los próximos meses aquí en Ecuador?
Sí, ya tengo mi nuevo proyecto que va a ser sobre pájaros en Quito.
Pájaros en Quito, qué bien.
Sí, cómo convive la ciudad con los pájaros. Y va a ser un trabajo interdisciplinario con un agrónomo, con un etnólogo, con una cineasta. Y yo voy a estar trabajando haciendo unos grabados en unos mapas sobre Quito. Va a estar interesante.
Qué chévere. ¿Y talleres o algo así piensas dar, además de este que va a ser el jueves, o no tienes planes actualmente?
No, hay que dedicarse a la tesis. Flaxo exige tesis, hay que dedicarse a la tesis. Sí.
Eso, si no, te toca pagar, querida.
Sí, no. cuello.
Cuello, adiós.
Adiós.
Sí. Bueno, pues esperamos que a todas y todos te acompañen para que sigan yendo o vayan a la galería del colectivo Cienfuegos, que está en la Floresta, para ver esta exposición que se llama...
Hay un tigre en la casa.
Hay un tigre en la casa, en donde está plasmada... Bueno, ¿estás plasmada tú un poco?
Sí, hay un par de autorretratos. Si me quieren conocer, vayan.
Si quieren conocer esta linda voz, vayan. Sí, hay un poco de autorretratos, pero también me gustó mucho que son técnicas, pues eso, otro tipo de técnicas más bien, ¿no? Al pintar. Entonces, pues muchísimas gracias, Cassandra,
gracias
por estar
a ti,
aquí.
Tania. Gracias a todos.
Recordar que Estereotipas, pues, es un espacio abierto y que me da muchísimo gusto que estés tú hoy aquí con nosotras.
Hasta luego, nos vemos.
Nos vemos, muchas gracias al productor Carlos Flores y nos vemos.